¿Qué tal, che? Sí, bueno. Sí. Hace frío, ¿viste? Entonces, la garganta tropieza. Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme. Ya, escucho algunas frases. ¿Cómo querés que estemos? Sí. No. Porque dicen como el culo, por ejemplo, ¿no? A ver, para un poquito esa cortina. ¿Por qué como el culo es sinónimo de cosa negativa? Pero, ¿qué? A ver, ¿en qué momento se produce el como el culismo para determinar que las cosas no funcionan bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo el orto? Bueno, otra vez, digo, ¿por qué se le atribuye todo lo malo al culo y al orto? ¿No vas a empezar, Pesó, a un programa elucubrando No. Dejá que joder. Sí, porque la verdad, ¿no? Sí, porque a ver, pará un poquito esa cortina, el orto, el culo, bueno, todo eso, eso. ¿Por qué es malo? ¿Por qué está mal? Si produce satisfacciones, ¿o no? ¿Viste? Tanto como... No podés empezar un programa así, porque iba a decir, tanto como cuando algo sale, como cuando algo entra, produce satisfacciones. No puede ser. Pará un poco esa cortina. Porque vos tenés, sí, está bien que este sea el último año del desconcierto. Porque no podés empezar un programa de esta manera. Poné la cortina, poné. ¿Por qué todo lo malo está como el culo? ¿Qué mal? ¿Por qué mal? Está bárbaro. Si el culo, bueno, salvo cuando le prestas atención o cuando pasa, qué sé yo, hemorroides, no sé, mirá. Pero en general está bueno. Sí, insisto, ¿no? No sé por qué. Patada en el culo sí te lo compro. Sí, porque cuando echas a alguien lo empujas y le das un patadón en el orto. No, ibas a arrancar el programa hablando de la situación en Bolivia, la situación en nuestro país. Ibas a decir justamente que lo que vos crees, Pessoa, es que todo esto de Adorni, de Caputo y qué sé yo, está armado por la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial la que le ha sugerido a este gobierno que para distraernos, ¿sí? Armemos un puterío. Eso es. Vamos a fingir que nos peleamos entre nosotros. Y entonces... por ejemplo, Johnny Viale dice, esto le hace mucho mal al gobierno. Y se toma muy en serio todas estas pelotudeces, estas idas y vueltas y peleas internas que nos están distrayendo, digo yo, y lo han hecho con mucha inteligencia, porque este Santiago Caputo es muy inteligente. Y fíjate que tenemos la visita de gente que maneja la inteligencia artificial, pero como nadie, ¿no? estos tipitos que vinieron hace poquito, Stiel creo que se llama, a ofrecer algunas cuestiones. Estos tipos manejan un nivel de inteligencia artificial que nosotros desconocemos, ¿no? Y creemos que la inteligencia artificial está recién arrancando. ¡No! ¡No! Entonces, ¿qué es lo que me impide a mí pensar que dentro de todos los engaños y las pelotudeces que pasan en los medios de comunicación, esto no es un engaño más? Y la misma inteligencia artificial les sugirió que armen un quilombo tipo palaciego para entretener, para que todos estemos mirando los informativos y que los informativos también estén todos entretenidos con las peleas internas. ¿Qué mierda me importa a mí una pelea interna entre Karina, entre Caputo, entre el otro Caputo, entre Menem? ¿Qué mierda me importa a mí? Están haciendo que me importe. Es más, están haciendo que me preocupe el desgaste. ¿Qué desgaste? El desgaste ya lo tienen. No sé si esto lo estoy pensando ahora y estoy en voz alta pensándolo, ¿no? ¿No será todo algo armado también por la inteligencia artificial y yo soy tan estúpido que estoy preocupado porque están desgastando al gobierno como Johnny Viale dice que están? No. No se puede ser tan imbécil. No se puede ser tan imbécil. Debo, de alguna manera, pensar distinto. Debo mirar desde otro lado. Me la están poniendo. Y estoy comprando todo. Absolutamente todo. En el mientras tanto, hacen como que el panorama económico va mejorando. También es una mentira, porque el panorama económico va a mejorar cuando vos te sientas mejor, cuando tu salario te permita llegar hasta fin de mes. No digo comprarte un Tesla, pero cuando tu salario te permita llegar hasta fin de mes, comprarte alguito, vivir sin la preocupación de que no llegás. Ahí está la economía. Después lo voy a charlar con Luciana. Porque Luciana también tiene sus miradas respecto a esto. Al menos, si no consigo una receta, al menos no ser tan boludo. Al menos. Al menos no estar tan resignado. Hablando de resignado y derrotado, tengo acá un... me salgo de esto, ¿no? Porque ya te lo dije, te lo escupí. Sí, ya te lo dije. ¿Qué te dije primero? Ah, que ¿por qué como el culo es mal? No debería serlo, no sé por qué. Bueno, o el culo del mundo, todo es terrible para el culo. Sí. Pero eso ya me divertí un rato en la apertura. Ahora estaba en otra cosa. Estaba en esto de nos están entreteniendo. Entretienen también a los que hacen los informativos. Un tipo muy serio como Paulino Rodríguez también se morfa el amague. Y sigue con la declaración jurada de Adorni. Como si ese fuese el problema fundamental que tenemos. No tenemos ese problema. Nos lo están inventando. Y lo compramos. Y encima, aquellos que están más cerca del gobierno dicen, esto le hace mucho mal al gobierno. Pero también le dan manija. Y le dan manija a cuanta boludez aparezca. Cuando en realidad vos estás deprimido y estás endeudado. Y este es el tema. Vos tenés que ser un tipo feliz o una tipa feliz, con hijos felices, no nadando en la abundancia, pero tampoco todo el tiempo preocupado porque al día 15 ya no tenés más un mango y no sabés cómo vas a pagar todo lo que debés y las cuentas, y entonces todo distrae. En el mientras tanto, siguen haciendo mierda al país. En el mientras tanto, te siguen haciendo mierda. Sí. Otra vez, ¿por qué la mierda también no? Sí. No, está bien. Sí, ir y venir con el pensamiento. Eso es lo que a mí más me agrada y me moviliza. Ir y venir con el pensamiento. Discutirme también algunas cuestiones que yo también compro. Bueno, pero tenía acá alguna noticia a través de un comentario de Andrés Gómez Vela sobre Bolivia. Y dice, el gobierno puede derrotar el bloqueo y perder el país. Estás cansado de los bloqueos. Yo también. ¿Quieres llegar al trabajo, que haya gasolina, que tus hijos vayan a clase sin miedo, que el país funcione? Por eso, quizá, pienses que el gobierno debe desbloquear las carreteras por la fuerza, usando policías y militares. Parece lógico y necesario. Es más, parece que fuera la única salida. Pero supongamos que el gobierno logra desbloquear las rutas. ¿Crees que los movilizados volverán tranquilamente a sus casas derrotados y resignados? No. Y si ocurriera, volverían a organizarse más adelante. La violencia resolvería el bloqueo de hoy, pero no la crisis que lo provocó. Ahí está la diferencia central. Un problema puede contenerse. Una crisis vuelve una y otra vez hasta que se resuelve políticamente. Vayamos más lejos. Hay quienes proponen aplastar definitivamente a los movilizados. Hablan de mano dura, de imponer orden. Algunos incluso usan un lenguaje brutal contra los movilizados. Pero pensemos fríamente, ¿eso resolvería la crisis? ¿O terminaría fracturando todavía más al país? Los conflictos políticos no desaparecen solamente con fuerza. En la presente coyuntura, la violencia del Estado podría desbloquear caminos, pero bloquearía algo más profundo: la posibilidad de reconstruir legitimidad. Entonces aparece la otra opción: dialogar. Aquí muchos reaccionan indignados. ¿Cómo vamos a dialogar con quienes piden la renuncia del presidente? Precisamente por eso. Antes de rechazar a alguien, necesitas entender por qué llegó a ese punto. ¿Qué les prometieron? ¿Qué expectativas se rompieron? ¿Por qué sienten que fueron engañados? ¿Por qué algunos sectores que votaron por Rodrigo Paz y Edman Lara hoy se sienten traicionados? Escuchar no significa rendirse. Significa comprender la dimensión real del conflicto. Un paréntesis en este diálogo virtual. ¿Está bien ganar las elecciones con demagogia? Muchos criticábamos a Evo Morales por eso. Pero la demagogia no deja de ser peligrosa solo porque cambie el nombre del político. Cuando un político promete soluciones fáciles para problemas complejos, gana apoyo rápido, pero también construye frustraciones gigantescas. Y cuando esas expectativas se derrumban, aparece el enojo social. Cierro paréntesis, dice el comentarista. Retomo la idea central. A todos nos pasa algo parecido en las discusiones políticas. Queremos ganar el debate. Polarizamos. Ridiculizamos al otro. Convertimos al adversario en enemigo. Entonces creemos haber vencido. Pero no resolvemos nada. Por eso te propongo algo distinto. Razonar como un escéptico con esperanza. Un escéptico no empieza odiando ni creyendo ciegamente, empieza haciendo preguntas. ¿Hay pruebas de que todos los movilizados están financiados por el narcotráfico? ¿Todos son violentos? ¿Todos quieren destruir la democracia? ¿O estamos simplificando un conflicto mucho más profundo? Un gobernante democrático tiene la obligación de escuchar incluso a quienes lo cuestionan. Fue elegido para gobernar un país diverso, no solamente a quienes piensan igual que él. En este momento estamos frente a algo más serio que un simple problema político. La diferencia es clave. En un problema, el gobierno controla el conflicto. En una crisis, el conflicto empieza a controlar al gobierno. La crisis de hoy ya está poniendo en duda la autoridad del gobierno, su capacidad de gobernar y la estabilidad institucional. Las crisis no se resuelven solo con policías ni con discursos. Necesitan soluciones políticas. Y las soluciones políticas empiezan escuchando incluso a quienes incomodan. Al final, tú y yo queremos lo mismo, un país estable, con desarrollo, sin odio permanente. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estrategia para lograr esa meta? ¿Aniquilar a la mitad del país que piensa distinto? ¿O reconstruir los puentes mínimos que todavía nos permiten convivir como nación? Ahí termina el artículo de Andrés Gómez Vela que quería compartir hoy. Y no sé si te diste cuenta que a medida que fui avanzando en la lectura, empezaste a creer que Andrés Gómez Vela estaba hablando de la Argentina. Empezaste a creer, ¿por qué? Porque empezaste a encontrar puntos en común del comentario que pueden ser aplicados a nuestro país. Pero no, Andrés Gómez Vela estaba hablando de Bolivia todo el tiempo. Entonces, ¿qué? Ah, ¿nos pasa más o menos lo mismo a todos? ¿En Latinoamérica? ¿En el patio trasero de los Estados Unidos? Y nos siguen haciendo creer un montón de cosas. Fíjate que Andrés Gómez Vela no quiere convencerme de nada. Simplemente hace preguntas. ¿Qué es el punto de arranque? Hacerse preguntas. A veces te digo que tengo más dudas que certezas. Y las dudas que hacen paren preguntas. Por eso la duda me resulta piola. Estoy seguro de muy pocas cosas, ¿eh? Tendría que buscarlas. Pero dudo todo el tiempo, por eso abrí hasta hablando del culo, porque también dudo de esas cuestiones que lingüísticamente vamos adoptando, que las vamos adoptando como parte de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Y por qué no preguntarnos algunas cosas? ¿Por qué no? Justamente lo que creo que nos está haciendo falta son preguntas. Y no creer rápidamente en todo lo que nos están diciendo. O pasar al escepticismo total y no creer más en nada. En algunas cosas, en algo hay que creer, decía el tema musical. ¿En Cristo, en La Paz o en Fidel? En algo hay que creer, sí. Está bien eso, es cierto. Pero desconfío mucho de todo. Y si no, fíjate lo que nos está pasando. ¿De qué estamos hablando? ¿De que Adorni todavía no presentó su declaración jurada? ¿Vos podés creer? Te decís vos mismo, vos podés creer. Te decís vos mismo que no estás llegando ni al día 15 del mes. y ya tenés la preocupación de toda la guita que estás debiendo, porque algunos amigos te prestaron, porque un banco te prestó haciéndose el bueno, y te prometen que no te lo van a exigir, no vas a pagar como pueda. Mentira, todo mentira. Y estás viviendo como el culo. Bueno, sí, no sé, qué sé yo. Es difícil todo lo que nos pasa, ya lo sé. Es difícil. Pero al menos podemos pensar en alguna duda razonable y dejar de comernos todos los sapos que hasta una simple inteligencia artificial nos está suministrando. Como dice mi amigo Charlie Adamson, Bobé.
Los sábados despierto, pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de Menudo Desconcierto. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Pa riquitín, pa racatum, bi pirim pim pim. Mejor póngase a cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Y aunque suene algo enlatado, como una lata de anchoas, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te hace desconcertar.
Temporada 19, sí, 19, en tiempos de memoria de revoluciones que tenemos olvidadas y ya no decimos estamos al horno, sino estamos adornis. Quienes no olvidan estar presentes en el desconcierto, mirá, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Alejandro Jasinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Luciana Glesser, Raúl Sibeki, Alejandro Raimond, Nene Ábalos, Melissa Trad Malmod, Pepe Esteves, Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni, Sebas Fernández, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa, Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Despesó a Leda, Berluz, Connie, sí, y Juan Stali, y Juan Cabush, y Amadeo Rojo, y por supuesto, ¿quién les habla? Thank you. Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama, el desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas. Si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconcierto.de.quiquepesoa@gmail.com. ¿Viste?
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto en la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande, La Cumbre FM 102.9, Contacto, Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana, Villa Carlos Paz FM Cristal 98.9, Villa General Belgrano 101.9, La Radio de las Culturas, Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio, San Javier 89.5, Radio San Javier, San Marcos Sierras 100.7, Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones 107.9, en Arias, Radio Nota 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa 103.3, Radio Otros Nosotros, Villa Allende, Radio Nexo, Cruz del Eje, La Ferro, Leones 107.7, Radio Leones. En La Pampa, General Pico 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, Comodoro Rivadavia 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia, El Hoyo, Radio Fogón 97.3, en San Luis City, FM Ciudad 98.9. Y hay más radios, ¿eh?
Banda pasa, cantando cosas de amor. Después la banda pasa, cantando cosas de amor.
El desconcierto en francés.
La confisión.
En griego.
Y sínquisi.
En hebreo.
Habalbol.
En húngaro.
Azavart.
En inglés.
The Confusion. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás, hermanos. www.contarás.com. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec,
Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
Espera, porque tengo oyentes que nos dejaron mensajes. Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com y por favor dejen nombre y apellido, como hizo Pablo de Besa. Quique, me parece que querés justificar tus ganas de no dejar de chupar, morfar asado y no hacer ejercicio. ¡Juajua! Este médico medio limado me hizo recordar instantáneamente al presidente. ¿Es un primo lejano o será? Igualmente, celebro lo de otra mirada, don Quique. Saludos. Guillermo Cerneau, excelente la columna de Daniel Feierstein. Un admirable placer escucharlo. Eso es parte de reforzar nuestra resistencia. Compralo, Quique. Un poco de humor también es válido y nos salva. Si lo acompaña el querido entrerriano Negro Aguirre, quiero escuchar a Tomás Latorre. Seguro es muy disfrutable. A ver, hermoso. Lo único que queda es pedalear y pedalear con Tomás Latorre. Diego Genú, otro disfrute imprescindible del desconcierto. Gracias, Quique, por alejar el desaliento y la tristeza. La producción Acota Presurosa se refiere a las columnas de Diego y Daniel del 9 de mayo. Patricia Retamal, qué buena mirada, Diego, siempre ayudando a permitirnos una mirada más clara, inteligente. Gracias. Roberto Canepa, ay, Pessoa, basta de hacerme pensar. Creo que los genéticamente calentones nos hartamos de tanto lo mismo. En el secundario todos querían huelga para ratearse. Un comerciante con terciario exigía saber si ese Aníbal Verón laburaba. Aldo Blanco, ex Radio Nacional. Salute, Quique, desde Santa Cruz del Lago. Hola, Aldo. Paulo López Figueroa, desde José C. Paz. Entré a saludarte, querido Quique. Luego te seguiré escuchando sin prisa y con pausa. Amalita Mercado, saludos desde Chilecito. Quique, tan desconcertadamente necesario. Abrazo inmenso. Paula Bernengo. Bernénego, dice acá, ¿eh? Pero debe ser Bernengo. Bueno, no importa. Bernénego o Bernengo. Hola, Quiquín. La estancia Pessoa, ¿era de tu familia? La producción Acota Presurosa, desde PQAP, creemos que esta la tiene que contestar el afamado conductor. Sí, la estancia Pessoa era de mi abuelo, José Felipe, fallecido en 1917. Mi papá, el menor de como 14 hermanos, nació un mes después o dos meses después de la muerte de su padre. Tampoco lo conoció. Elba Baigorri, excelente. Laura, siempre trabajando en prevención. La producción Acota se refiere a la columna de Laura Lobo. Héctor Boff, agarren una pala. Revolución francesa en siglo XX. ¿Desde cuándo la Revolución francesa puso el capitalismo? Eso vino después, capitalismo. En ningún momento hablas de libertades y te falta poner en perspectiva la carnicería de Lenin, Stalin y muchos otros grandes no capitalistas. Una ensalada zurda sin autocrítica. La producción Acota Presurosa se refiere a la columna de Alejandro Jasinski. Florencia Weiss, ¿cuántas verdades? Sonia Tessa, tengo un hijo y cada día me machaco por el mundo que le puedo ofrecer y el futuro en el que siempre va a tener que luchar. Gracias, Quique. La producción Acota Presurosa se refiere a la columna de Sonia Tessa, Isabel, Silvia y Lola. Yo quise y no pude tener hijos. Ahora con los años no lo lamento y no por eso me considero un monstruo. Me di cuenta con el tiempo que es una imposición social. No critico a los que decidieron tenerlos. Debería ser algo muy pensado y no un accidente biológico. Agrego, me hubiera gustado adoptar, pero mi ex quería algo de su sangre. Se critica demasiado a una mujer cuando apoya el aborto. Como anticoncepción es el último recurso posible, pero si un hombre pudiera gestar dentro de su cuerpo no sería criticado. El patriarcado genera guerras como negocio, mueren miles y eso es aceptado por la gran mayoría de ellos. Gracias por tratar este tema con seriedad. Abrazo, Julio Cáceres. Qué tema profundo el conversado con Sonia Tessa. No tenemos como humanidad una solución aceptable. Fourier proponía una crianza comunitaria en los falansterios. Abrazo desde Echegoyen. A ver, esto que voy a contar, trataré de contarlo rápidamente. Pues ya lo conté, pero cabalga la pregunta que le quiero hacer, ya sabes a quién, con respecto a la economía de esta cuestión, porque, a ver, yo nací en el año 50, tengo muchísimos años, y me crié en el campo porque mi viejo tenía campo en la zona de Sanford, Casilda, etc. Tenía 400 hectáreas el viejo que había heredado de una estancia de su familia, de los abuelos, qué sé yo, no importa. ¿Qué tenía mi viejo? Mi viejo tenía lo que se llamaba colonos, eran todos italianos. Cada colono tenía una fracción, suponete eran 10 colonos, una fracción de 40 hectáreas cada uno. Entonces ahí estaba, ahí me anoté algunos nombres, Acciarini, Bonifacci, Pizzigotti, Puzzetto, todos ingleses. Eran todos apellidos absolutamente italianos. Se construían sus casas y laburaban esa tierra, y lo participaban a mi viejo, que era el dueño de la tierra, hasta que Perón dijo que la tierra era del que la trabaja. Y mi viejo, que era súper peronista, decidió venderle la tierra a cada uno de esos colonos. Muy bien. Ya en aquel, porque mi viejo sostenía que él tenía que vivir como pensaba, era un genio total. Ya en aquella época existía lo que se llamaba un acopiador. El acopiador recibía las bolsas de trigo, maíz, girasol o lo que fuese. No se trabajaba a granel, se embolsaba todo. La máquina gigantesca llamada cortitrilla tenía un montón de gente a su alrededor y había gente que embolsaba. Sí, embolsaba. Entonces no existían los silos, salvo en algunos acopiadores gigantescos que sí tenían sus silos, pero el acopiador local no tenía, les compraba y siempre había una especie de puja por los precios. Me parece que en el fondo a los tanos los garcaban como de arriba de un poste, pero eso es lo que yo trato de acomodar y recordar. Ahora bien, en los días que corren, cuando nos anuncian, por ejemplo, levantar retenciones al agro, ¿quiénes son los que se benefician? ¿Se beneficia la gente en general, los 45 millones de argentinos? ¿Se beneficia la gente del campo que ya no está porque los mató el glifosato o las máquinas se los llevaron a todos? El campo está deshabitado y pertenece a gente que tiene miles de hectáreas. Por lo tanto, digo, me pregunto, todas estas cosas que nos hacen creer que son parte del beneficio para este país, se las queda Cargill, Bunge, no sé quién carajo se queda con la guita. Le voy a preguntar a Luciana Glesser, a ver si me puede aclarar este punto. Luciana, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, ¿cómo te va?
Bien, contando cosas del pasado.
Qué linda historia, ¿no? Y cuánto nos cuenta del presente para sí. Repensar esto de que el pasado, si el pasado está tan atrás o, sí. el pasado se sobreimprime, ¿no?
Ok. Lo que pasa es que no lo recordamos a menudo tampoco, ¿no?
Un poco de intencionalidad en eso hay, ¿no?
Sí, señora.
Me preguntabas a quién beneficia la baja de las retenciones. Esta baja de, hay que decir, ¿no? Son 2 puntos porcentuales sobre ciertos cultivos.
Sí.
Y termina beneficiando, por supuesto, que a los mismos, y más que los productores agropecuarios o, no en este caso, ganaderos, pero sí a lo que llamamos campo, ¿no? Eso sí, que homogéneamente llamamos campo y presenta tantas asimetrías. A las terminales comercializadoras, que como bien decís vos, son los Cargill, los Dreyfus, los Costco de este mundo.
Sí.
Que son quienes tienen la espalda financiera para copiar la producción, para guardarla.
Claro, claro.
El productor, si existe esa figura de mediano productor con tierra arrendada, ¿no? Alquilada para la producción, y tiene que liquidar sus granos rápido porque tiene muchos gastos y muchos costos fijos que afrontar. Es cierto que muchas veces el grano funciona como unidad de cambio para esos gastos fijos, y no tiene que ni siquiera pasar por la moneda porque cumple las 3 funciones de la moneda. Fíjate vos, unidad de cambio, reserva de valor y medida de intercambio, con lo cual, bueno, ahí también hay un punto. Pero sí, lo cierto es que esto es una medida que es, una vez más, se llama manotazo de ahogado.
Okay.
¿Por qué? Porque como mismo lo reconoció hace un ratito nada más, lo reconoció el propio ministro de Economía en conferencia de prensa,
sí.
Las liquidaciones venían por debajo del promedio, venía liquidándose por debajo del promedio. Y cuando hablamos de liquidación, hablamos de dólares. Hablamos de dólares porque quien exporta, en definitiva, tiene un plazo para liquidar esos dólares en el mercado único y libre de cambios local,
sí.
cambiarlos por pesos, está sí. obligado por ley a tal fin, y eso es lo que alimenta, justamente le da flujo al mercado de dólar y le permite al gobierno mantener el dólar medianamente a raya y comprar reservas.
¿Y qué ganan estos ranas guardando en sus silos o en silobolsa o donde sea los granos y no vendiéndolos? ¿Qué ganan?
Por un lado, es un factor de presión, ¿no? Porque siendo que el gobierno necesita los dólares, les permite discutir justamente el precio de su producto, que es lo que están haciendo.
Ah, ok.
Porque una baja de las retenciones, ¿qué hace? ¿Qué produce? Mejora inmediatamente el precio de lo que vos estás vendiendo.
Bueno.
Eso es lo que produce la baja de las retenciones. Con menos carga impositiva, ganas más guita, entonces tenés más incentivos a liquidar tu cosecha. Es sí. la famosa zanahoria. Que siempre, fíjate que a esta altura del año, ante la liquidación de la cosecha gruesa, en alguna versión siempre sale, ¿no?, una concesión a las retenciones. Y es preocupante, porque las retenciones es un mecanismo, es una herramienta de política económica distributiva, si la pensás.
A ver.
Digo, es la forma que tiene el Estado de apropiarse de una ventaja que tiene la tierra, el subsuelo argentino, sí. uno de los más ricos, si se quiere, la pampa, el núcleo duro del sector agropecuario, que es como distribuirla a todo el país, porque digo, la riqueza del subsuelo no es propiedad ni de Cargill, ni de Cofco, ni de los Dreyfus, es propiedad de todos los argentinos, los 47 millones de argentinos.
Sí.
Sin embargo, bueno, con cada baja de las retenciones, si las retenciones son una herramienta distributiva, la baja de las retenciones son regresivas. Y esto significa que concentra la rentabilidad en el sector, no se distribuye.
¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace el gobierno, que dice siempre necesitar dólares?
Porque el gobierno lo hace justamente por eso, porque necesita que le liquiden.
Ah.
Pero si no, se sientan sobre los silobolsas. Ah. Necesitan que esos dólares entren a la economía local.
Muy bien.
Que los vendan, no que los guarden.
Correcto.
Y ese es un factor de presión, ¿no? Digo, ¿a quién le gustaría? Digo, cuando uno se pregunta quién fija el dólar, que en definitiva es el precio, referencia para el resto de la economía. Bueno, los ojeros son unos de los que te fijan el precio del dólar.
Ajá. Pero ahora no, porque ahora el dólar está fijado por el cepo.
Ahora el dólar está fijado básicamente, digo, ahora el dólar se mantiene lo que se llama por debajo de las expectativas, ese dólar atrasado, que justamente es lo que dicen los exportadores, ese dólar barato, si querés, para ponerlo en algún lenguaje más en criollo, lo está sosteniendo básicamente la emisión de deuda corporativa, la deuda privada y de los estados subnacionales, que son las provincias, que están alimentando la oferta. Digo, el precio se mantiene en tanto y en cuanto oferta y demanda estén sincronizados, ¿no?
Sí.
Digo, eso es lo que mantiene un precio. Si en este precio hay oferta y hay demanda, el precio se mantiene. Si cae la demanda, el precio baja. Si sube la demanda, el precio sube. Entonces, ¿por qué se mantiene? Porque hay dólares disponibles. Hay una cantidad de dólares disponibles en la economía doméstica que hace que se mantenga en ese valor.
Decime, Luciana.
Pero necesita los del campo también. Necesita los
está bien,
campo.
Está bien. Pero cuando digo campo, también digo animales, digo carne. ¿Qué pasa que se habla únicamente del tema de granos y no se habla de la ganadería?
Porque en el componente canasta exportadora tiene un peso menor. Vos sabés cómo es. Okay. Argentina, el mayor, hay que decir, Argentina es una economía dólar dependiente.
Sí.
El ingreso de dólares genuinos, el único ingreso, la única vía de ingreso de dólares a la economía es por tus exportaciones.
Listo.
Y Argentina exporta. Mayor de ingreso de dólares lo explica la soja.
Ajá.
Luego lo explica el petróleo y algunos de sus derivados, podemos decir la industria petroquímica. Y en tercer lugar, fíjate vos que esto es una novedad también de los últimos tiempos, lo que se llama economía del conocimiento, ¿no? La exportación de servicios.
Okay.
Distintos servicios. Con lo cual ahí te das cuenta por qué siempre hablamos de soja y no hablamos de carne. Así todo, la cantidad de carne exportada está creciendo exponencialmente.
Ajá.
Y porque, digo, ahora que nosotros tenemos paridad de precios, la carne está en dólares, en la economía doméstica dejamos de consumir y le damos más disponible para que lo puedan vender afuera. O sea, eso. Nuestra carne se la están comiendo los franceses.
Claro. Qué bárbaro. Bueno, sigo tratando de entender algo de todo esto que nos rodea. Y si nosotros somos exportadores de commodities, es decir, grano, carne y petróleo, por ejemplo, o gas licuado, andá a saber qué. ¿Para qué queremos una industria? ¿Por qué estamos hablando de que necesitamos una industria local fuerte? No la tenemos.
A ver, vamos a decir que los commodities, materia prima sin grado de manufactura, de manufactura ninguna, valor agregado, sí, cero valor agregado, no genera empleo. Y nosotros somos casi 48, okay, o más de 48 millones de, sí, argentinos.
Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Entonces, ¿qué? Necesitamos la industria que es la que ofrece empleos, porque el agro es muy reducido la cantidad de empleos que presenta.
Exactamente, no alcanza para darnos laburo ni para que, digo, no alcanza tampoco la renta, porque tampoco la distribuyen.
Sí.
Vos sabés, Quique, que el 70% del empleo total país lo explica, no, bueno, la industria, pero dentro de la industria las pymes, o sea, ni siquiera las industrias más grandes. Las industrias más grandes, digo, en proporción,
sí,
el empleo está explicado por pymes, que son las principales perdedoras de este modelo económico.
Claro. Claro, y a veces especifican en algunas informaciones, no sé, 25.000 pymes que han cerrado. ¿Ese es el número?
Ese es el número. Hay un número más amante que estuvo dando vueltas en la semana, que son 900 empleos menos por hora. Digo, es tremendo, es lapidario. Que después, digo, empleos industriales, ¿no? Que después ellos hablan de esta reconversión, que después se crean empleos, sí, sí, monotributistas, plataformizados. O sea, sí, se pierden empleos, hay una migración de los empleos de calidad,
ah, okay,
hacia empleos de la economía en negro, ya podemos decir, ¿no? Porque ¿qué es un monotributo en definitiva?
¿Y este gobierno no está empujando al crecimiento de la industria, o sí?
Este gobierno cree en una idea que hay un desempleo de equilibrio en tanto y en cuanto vos estás encarando un proceso de transformación, como ellos le dicen, sí, la destrucción creativa schumpeteriana, es un modelo teórico donde, bueno, vas dejando en el camino. Lo dijo también el titular de la Cámara Argentina de Comercio, otro, Natalio Greenman, que dijo, bueno, van a quedar en el camino, ¿no? Digo, los muertos son inexorables,
sí,
digo, las pérdidas son inexorables, hasta un futuro mejor, más promisorio, con esta narrativa bíblica de en el cielo vamos a estar bien.
¡Qué maravilla! Bueno, y por fin, este Paolo Rocca, se llama el de Techint, que está medio enfrentado con el gobierno, ¿por qué?
Fue muy maltratado por el gobierno. Yo creo que Paolo Rocca no se quería pelear tanto con Milei como Milei con Paolo Rocca.
Ah, okay.
Para Paolo Rocca todo esto fue una gran decepción, porque él apostó fuerte por Milei. Digo, sí, de hecho le dio la base de sustentación en su primera etapa de gobierno. Digo, el titular de YPF es un hombre, Paolo Rocca, la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero se la quedó. Bueno, Julio Cordero es un hombre de Paolo Rocca. Y luego lo que pasa ahí es la tensión que se reedita en la economía argentina con gobiernos de rasgos neoliberales,
ajá,
que es una disputa entre acreedores externos y el capital local, ¿no?
Sí.
Digo, tenés una torta, el neoliberalismo se caracteriza por achicar la torta, y encima por esa torta repartirla cada vez entre menos jugadores. Entonces en esa pelea de los jugadores, sí, de los peces donde nosotros,
sí,
ni nos asomamos. Vamos, a lo sumo nos dejarán ir a limpiar las miguitas y en el mejor, claro, de los casos.
Claro.
Y en esa pelea por la disputa de la torta, bueno, Javier Milei prioriza a los acreedores frente a los jugadores, a los empresarios locales, y Paolo Rocca queda en el medio de esa tensión.
Claro.
Okay. Es una víctima, pobre Paolo.
Bueno, una víctima. Bueno.
No, en ese sentido también hay que discutir, ¿no? Porque si el modelo de desarrollo es con esa burguesía industrial local, bueno, hasta acá nos condujo también, ¿no? Digo, correcto, creo que ese empresariado es muy responsable de los sistemáticos fracasos de los modelos económicos en la Argentina.
Luciana Glesser, tengo un amigo que utiliza siempre algunas metáforas marineras. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, che, ¿cómo andamos? Y él me contesta, aquí estamos, hundiéndonos a la velocidad prevista. A mí me causa un poco de gracia eso, ¿no? Tiene otras respuestas marineras. Pero esta específicamente es la pregunta que te hago. ¿Estamos hundiéndonos a la velocidad prevista?
Me cuesta verlo, ¿no? Digo, que nos estamos hundiendo, sí. Ah. ¿Cuál es la velocidad prevista? Bueno, por momentos veo que encuentra el gobierno de Javier Milei ciertos resortes, con lo cual vos me decís, bueno, ¿cuál es el punto en el que nos tapa el agua? ¿Dónde nos tapa el agua?
Okay.
Y ahí te puedo marcar dos fechas límites o dos momentos clave.
Sí.
Postmundial, agosto, y qué sucede a partir de ahí ante el acortamiento de tiempo frente a la elección de Estados Unidos y cuál vaya a ser el ritmo dolarizador que provoca ese riesgo de que Argentina pierda el respaldo de Donald Trump.
Sí.
Y luego la proximidad de las elecciones del año que viene y los vencimientos del año que viene, que son muy difíciles de afrontar.
Sí.
Entonces, si la velocidad prevista, bueno, ahora nos estamos hundiendo quizás más lento de lo que nos empecemos a hundir.
Bueno, con perro y todo, te estoy escuchando y te estoy siguiendo. ¿Es perro o perra?
Es el perro de mi vecina, ni siquiera es mi perro. Es el perro de mi vecina que cada vez que mi vecina lo deja solo, entra a ladrar así constante y sonante, sostenido en el tiempo, y esto puede demorar 24, 36 horas.
¡Qué
así,
maravilla!
Permanente.
Bueno, otra de las metáforas marineras es, ojalá conservemos la línea de flotación a la vista.
Hagamos perrito, hacer la plancha. La plancha no vamos a hacer, pero por lo menos sostengamos nuestro perrito.
Sos la primera persona que habla de economía y algo le entiendo.
Y que no sabes lo maravilloso que es para mí ese comentario.
Te mando un beso grandote.
Un abrazote, nos hablamos pronto.
Bueno, la escuchaste a Luciana Glesser. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en El Desconcierto. Es un tema complicado, ¿sí? Es un tema complicado. No me refiero a lo de Luciana Glesser, sino a este tema titulado Chorinho. Es de Lyle Mays y lo tararea, lo scatea. ¿Cómo se llama esta mina? Che, se llama Aubrey Johnson. Pero es impresionante lo que hace y lo hace de memoria. Es decir, no solo afina todas las notas, sino que encima las recuerda, así que prestale oreja.
Thank you.
Si yo sé que veníamos peloteando algunas cuestiones sobre determinadas revoluciones, pero la pregunta, me parece que la pregunta que queda pendiente es, ¿cuáles son aquellas revoluciones?